¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Duna, bienvenidos a Nada Personal. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, pues muy bien.
Vengo a visitarte.
Me parece estupendo. ¿Y la José Chea?
No está disponible por hoy. ¿Sabes por qué?
Falla más que un juez. ¿Sabes dónde está?
Porque va a estar en Terapia Chilensis.
Ay, ya la terapia.
Otra cosa, nuestra terapia. José.
¿Va a ser terapia o la van a terapiar?
La van a terapiar y va a ser terapia, las dos cosas.
Vamos pues a estar atentos, vamos a escucharlas. Hoy día mismo se queda esto.
Claro, se está maquillando.
Más tarde.
Claro,
porque se va a quedar a terapia. Juega el partido de fondo, sí, no. Otro nivel. Nosotros preliminar aquí nomás. No hablemos de fútbol, no hablemos de estadio, porque el Richie puede.
Porque hay muchas susceptibilidades.
Mucha ropa tendida claro. Con esto del. De lo que sucede en las canchas de fútbol.
Exactamente. ¿Dónde hay susceptibilidades es en el Congreso a esta hora? Tienen la escoba, la democracia cristiana.
Que haya algo, porque parece que no hay nada.
No hay nada.
Ni utilidades, ni acuerdos.
No hay proyecto, no hay nada.
Nada en la democracia
cristiana. No, pues. La DC tenía que votar hoy día su candidato a la presidencia de la Cámara, no pudo, porque no hay quórum. Ni siquiera se ponen de acuerdo en la DC para poder tener un candidato que ya compita por la presidencia de la Cámara. O sea, estamos, pero...
En la B, sí.
Complejo, en la B. Hay harto en el Congreso que contar.
Me parece muy bien, pero tenemos bastantes otros temas. En Argentina, a ver si le echamos una vueltita a eso. Uh-huh. No solamente el juez Bonadío condena un procesamiento a la expresidenta...
Prisión
Cristina
preventiva.
Le decreta una prisión preventiva a la Cristina Fernández de Kirchner por el caso Gas. Calicuadre.
Claro.
Vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Pero también, este es un caso muy curioso, haya muerto Osvaldo Raffo, que según la Crónica Argentina, es el forense más importante de la historia de la Argentina. Sí, el doctor más grande, ¿no? Pero el doctor Raffo es más grande, ¿no? Y el doctor Raffo ha tenido en sus manos, ha hecho más de 20.000 autopsias. Y pasaron por sus manos profesionales todos los casos más cuestionados, más sonados, más tramitados en la prensa. El caso Cabeza, el fotógrafo que mataron, Nisman, y muchos otros que para nosotros son menos familiares, pero es un personaje de altísimo impacto en la Argentina, un doctor de 88, 89 años, y apareció muerto en su casa, un disparo en la cabeza, lamentablemente, y una pistola en sus manos. Mira, Nisman apareció igual.
Es la misma trama policial.
Sí, no quiero decir con eso que aquí se esté dudando, porque hasta lo que yo he leído no se duda de que un suicidio. No se habla de acción de terceros aparentemente, pero estando el caso de Nisman de por medio, hay que investigar un poco, seguramente se va a saber. Y el impacto que genera la muerte de este hombre. Así que
claro. Vamos
a ir al argentino también. ¿Viste al profe Arias, el nuevo técnico de la U?
Sí.
Debutó con derrota y con una frase para el olvido. ¿Viste que alegando que la frase que se leyó como muy machista, como muy desatinada, en fin?
¿Le llovieron las críticas?
Sí, todo mal.
Complejo.
Es que dicen que fue una estrategia. Para que lo criticaran por eso y no como juega el equipo.
Es más fácil sacarse eso, claro.
Para que nadie le diga que no logró parar bien el equipo.
Oye, Alejandro Toledo, el expresidente Perú, lo detuvieron por estar borracho en un restaurante.
Por borrachín.
Mira.
Y estaba huido de la justicia peruana. Lo que no tengo claro, vamos a averiguarlo, si es que tenía orden de aprehensión internacional y cae por esto y puede ser extraditado a Perú, en fin, pero está detenido, un hombre que estaba prófugo de la justicia. De hecho, ¿te acuerdas que hubo un video que lo funó una persona, y creo, si no me equivoco, un chileno, en un aeropuerto en Europa, en una ciudad de Europa?
Sí, es verdad.
Que lo funó y le dijo, ¿y usted que está aquí? Está, ¿por qué no? Claro, no era peruano, creo que era chileno, un muchacho joven, le decía, ¿por qué no va a enfrentar a la justicia de su país? Porque son sinvergüenza, aquí y allá. Y Toledo se hacía sueco.
Sí.
Así que eso.
Oye, y yo podría entrar ahora a La Moneda, porque vine con vestido corto.
Vestido corto, claro, hay una suerte de polémica ahí que tiene algo de... Hay que leerlo con la voluntad que hay que leerlo.
Sí, es verdad. Bueno, tiene que ver con una molestia que generó entre diputadas que fueron invitadas a este almuerzo de camaradería de honor a Jair Bolsonaro, donde, como es el protocolo habitual, digamos, generalmente estas invitaciones de reuniones de alto nivel se invita
Déjalo
a...
Hasta ahí.
Sí, lo dejo ahí.
Hay
ya.
Una polémica.
Sí, hay una polémica. Por la invitación.
Por el dress code.
Exacto.
Dicho en ciútico.
Sí, pues, ya.
7.5. Esto es Duna.
Nada personal. Y vamos con Enrique Llamar.
Don Quini.
Vamos con los titulares. La Democracia Cristiana no logró llegar a acuerdo para nominar a un candidato para la presidencia de la Cámara de Diputados. Víctor Flores e Iván Flores eran las cartas para suceder a Silver como opción para postular a la testera, pero según explicó el presidente de la bancada de diputados de C, Gabriel Asencio, el diputado Flores obtuvo 7 votos, Torres 4 y hubo 2 nulos, no obteniendo nadie los 8 votos que definieron para asegurar la validez de esta votación. Y el canciller Roberto Ampuero confirmó que Juan Guaidó no asistirá a la cumbre de Prosur el próximo viernes. El foro impulsado por el presidente chileno Sebastián Piñera y su par de Colombia Iván Duque se desarrollará en Santiago, no exento de críticas. Y los emisarios designados por el líder opositor venezolano Juan Guaidó lograron hoy acceso a las 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Carlos Vecchio, embajador de ese país nombrado por Guaidó, asumió control en Washington de 2 edificios separados, la agregaduría de defensa y la agregaduría naval. Y por su parte, Gustavo Marcano, quien es ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. Y Nicolás Massú sigue haciendo historia en el tenis. Su pupilo Dominic Thiem se consagró campeón del Master 1000 de Indian Wells tras derrotar a Roger Federer y por segunda vez en su carrera alcanzó el cuarto puesto del ranking ATP.
Mira el campeón lo está haciendo.
Así es.
Muy bien, ahora como técnico, ya lo hizo en la cancha. Transmitirá esa garra, sí, muy bien. Muchas gracias, don Enrique Quique Llavar.
Gracias a ustedes.
El experto en asteriscos. Experto en asteriscos y en teclados y eso. Un máster, un maestro.
¿Por qué estás haciendo bullying?
No, al revés. Estoy solamente aquí poniendo. Si usted necesita cualquier asesoría de teclados y de tecnología, Quique Llavar en sus horas libres presta asesoría. Es un maestro.
Ya, no entiendo.
Casi te ha perdido una tecla.
Se me ha perdido.
No,
en la cabeza mucho.
No, me refiero a esa. Una tecla que el alt, no sé qué, y 164, y dónde está el acento, dónde está la arroba. Se pierde la arroba. Y tenía que poner un asterisco y no sabía. Quique ya van 2 pinceles, pa, listo, ya. Un asterisco.
Me mira aquí diciendo, Matías del Río, no se le entiende.
Un astro.
Ya, Matías.
Quique
ya
van soluciones. Muchas gracias.
Oye, vamos a...
¿Vamos a dónde?
Vamos al Congreso, ¿no?
¿Vamos a Valparaíso ya?
¿Vamos a Valparaíso?
Sí.
No, pero primero contemos
ver,
un poco...
Contextualicemos.
¿Por qué queremos ir a Valparaíso?
Contextualicemos.
Lo contábamos un poco al principio. Está súper retrasada la elección de la presidencia de la Cámara, que generalmente se hace un año antes, en verdad, donde hay un acuerdo en el que...
Pero si lo había, pues.
Exacto, lo había, como todos los años había.
Pero
hubo problemas. Partiendo del Frente Amplio, nunca quiso este acuerdo porque estaba en contra de la DC, que siempre se unen con la moneda, reclamaban ellos, etcétera, etcétera. Y el acuerdo que había, que era que Gabriel Silver de la DC se convertía en presidente, siempre estuvo medio caído, nunca estuvo muy afirmado.
Perdón, tú que te manejas mucho en esas líderes, ¿había un problema con la DC o también había un problema con Silver antes? ¿Silver no era de la sintonía del Frente Amplio?
Silver nunca concitó todos los respaldos 100% ni del Frente Amplio ni de la Democracia Cristiana.
Si hubiese sido Torres, con mayor respeto, le dicen el chino Torres, creo, ¿no? ¿Mm? Es el apelativo que no lo conozco, el diputado Torres, por lo tanto, como el mago Valdivia dice, siempre con respeto. Si el chino Torre hubiese sido el candidato desde el año pasado de la DC, ¿hubiese habido el conflicto entre el pacto administrativo ese que hacía Frente Amplio con la Democracia Cristiana?
Mira, podría ser que no, pero la verdad es que el chino Torres es del ala progresista de la Democracia Cristiana, tipo Yasna Proboste, y por lo tanto no tiene tantos apoyos de algunos parlamentarios más conservadores de la DC, como, no sé, pues Miguel Ángel Calisto, Daniel Verdesi, Jorge Sabag. Por lo tanto, están como un poco en un zapato chino, la verdad. Como que no hay candidato de consenso 100%.
Que hay que entender si Frente Amplio tiene problemas con la DC o tenía problemas con Silver. O Silver tiene problemas también en su frente interno y además con el Frente Amplio.
Ya claro, lo tuvo. En todo caso, Silver ya es pasado porque él ya no es el candidato. Recordemos que estuvo este enredo de esta carta que le mandaron a los parlamentarios.
En política nunca hemos muerto un candidato.
Pero me refiero ahora, en esta pasada. De hecho, él podría ser el próximo año. Bueno, podría ser mañana, la verdad. Tú tenés razón. Tratan las cosas que... Bueno, vamos a preguntarle a Catalina Ninat, que es periodista de política de La Tercera, ¿qué pasó ahora en el Congreso y por qué todavía la Democracia Cristiana no tiene a su candidato para la presidencia de la Cámara? Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José. Hola, Matías.
¿Cómo te va? Cuéntanos qué aquí está pasando en Valpo en estos momentos. ¿Hay humo blanco o no?
Estamos en Santiago. Aquí está...
Ah, en Santiago, claro.
Sí, estamos en Santiago. Aquí hay una reunión. Aquí hay una reunión, puesto que la elección de para elegir al candidato que iba a presidir, o si iba a ser el candidato a presidir la testera de mañana, no salió como esperaban los diputados, ni uno de los candidatos obtuvo los 8 votos necesarios dentro de la bancada. Por lo tanto, se están reuniendo todos los diputados, están esperando que llegue Gabriel Silver, que no estaba aquí en el Congreso de manera presencial, para ver de qué forma se resuelve esto. Se habla de una segunda elección para elegir al candidato y se habla también de llegar a algún acuerdo. Por lo tanto, es súper importante también en ese sentido la presencia de Silver, como él ya manifestó públicamente que quiere él presidir la testera el próximo año y quiere tener esta segunda oportunidad finalmente. Es súper importante lo que piense él, si él está dispuesto a bajar esa candidatura o no.
Perfecto.
Ahora, dale.
No, por favor.
¿Puede ser que esto se devuelta y Gabriel Silver vuelva a convertirse en una opción o no?
Para este año ya no, eso está, al menos ya de adentro, en privado, todos lo han descartado. Él mismo quiere solucionar su problema que tuvo respecto a esa denuncia anónima, pero no está descartado para el próximo año. Entonces, al final, lo que hay aquí son 3 diputados de la Democracia Cristiana que han manifestado públicamente su intención de presidir la testera y solamente 2 años de testera. Eso es lo que se está tratando de resolver en este mismo momento.
¿Y cómo fue eso? ¿El quórum? ¿Quién se quedó afuera? ¿Cómo operó en la práctica? ¿No estaban o tú crees que fue no consiguieron el quórum de manera intencionada?
Fue, desde siempre se supo que iba a ser súper peleada la votación. En un momento se habló que cada uno tenía 7 votos. Se empezaron a mover los votos después que Gabriel Silver no iba a votar por Víctor Torres, y así empezó a moverse, y llegaron hoy día, al momento de la votación, el conteo de votos, y fue sorpresivo, puesto que 2 personas votaron nulo. Nulo, ni siquiera era el voto blanco, marcaron las 2 alternativas, como Flores primer año, Víctor Torres segundo año, algo así marcaron incluso en el voto con el lápiz. Entonces, al final, eso no le dio el quórum a ni uno de los 2 para ser el candidato. Y también faltó Pablo Lorenzini, que no llegó a votar y que tampoco hasta el momento no ha llegado a la reunión. Falta solamente en esta reunión Pablo Lorenzini y Gabriel Silver.
Gabriel Silver, en el argumento que daba él para bajar su candidatura a la presidencia de la Cámara, él decía, bueno, hay que tener responsabilidad política, institucional, tenemos que seguir dando la institucionalidad al Congreso, etcétera, etcétera. Ahora, si uno ve que gente no fue a votar, diputados que no fueron a votar, algunos que votaron nulo, esa responsabilidad como que se diluye un poco en lo que quieren o no quieren. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte, ¿qué se paraliza en el Congreso cuando se retrasa la elección de la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que se deja de hacer? Porque claro, ya vamos a cumplir 3ra semana sin presidente de la Cámara.
Claro, en la práctica se ha dicho que mañana va a estar el candidato de todas maneras. Uh-huh. La expresidenta de la Cámara, Maya Fernández, renunció el martes pasado, por lo tanto hasta el momento se estarían cumpliendo todos los plazos. Esta discusión que está en la Democracia Cristiana, desde los 14 diputados han dicho que se resuelve hoy día. Está complicado llegar al acuerdo, se dice que ya... la reunión está siendo en ese mismo momento, entonces cuando un diputado sale a buscar agua, a buscar un café, ahí nosotros le hemos podido preguntar y dicen que ya se estaría resolviendo a poco esto. Entonces no debería volver a haber un atraso respecto a la candidatura y a la votación que al final se llevaría a cabo mañana en la Cámara de Diputados en Valparaíso. Lo que sí es que esto paralizó un poco el tema del acuerdo administrativo, porque el Frente Amplio, sin tener ni un nombre, trataron de presionar también a que el candidato que le era más cercano a ellos fuese el candidato a la DC.
Ya. ¿Y claro, no hay posibilidad de que emerja un tercero, tu juicio? ¿Qué es tu feeling?
No. Sí, dicen que no hay nada descartado. Que no hay nada descartado y por ahora los nombres que se hablan son Víctor Torres, Iván Flores y Gabriel Silver, que no está descartado porque él quiere ser el próximo año. Eso es lo que están tratando de resolver.
¿Y no está descartado tampoco el acuerdo? O sea, ¿no está descartado que se caiga el acuerdo administrativo con el Frente Amplio tampoco?
No, porque el Frente Amplio durante la tarde anunció que tenía, que iba a votar, que habían 15 personas del Frente Amplio que iban a votar por el candidato que la DC escogiera. Finalmente se descolgaron 5 diputados que desde un principio dijeron que no iban a estar por respaldar este acuerdo, y si es que no se llega a los 78, la votación necesita 78 votos mañana en la Cámara de Diputados. Si no se llega a esos 78 votos, se hace una segunda votación que es con mayoría simple. Por lo tanto, se necesita la mayoría más 1 y no es necesario que exista el quórum de cuánta gente hay en la sala en ese momento y todo eso, esas cosas más prácticas de la votación. Entonces la votación estaría asegurada. Lo único que no se ha considerado, y que le han preguntado a algunos parlamentarios de ese, es que algunos se voten por la derecha, pero nadie en realidad ha confirmado que pueda ocurrir algo así. Solamente es un rumor.
Catalina, una última consulta. El Frente Amplio, claro, dio apoyo al candidato de C que se decida, pero bajo opciones que negociaron antes, que tienen que ver con buscar temas comunes, armar una comisión, buscar temas en comunes, no sé, en temas de salud, en temas de previsión, etcétera, etcétera. ¿Eso se mantiene? ¿Se mantienen esas líneas de trabajo entre la DC y el Frente Amplio?
Exacto. Al final lo que pedía el Frente Amplio era tener mínimos comunes con el resto de la oposición, especialmente con la Democracia Cristiana, y eso ellos pedían como un documento, firmar un documento, tener un nuevo acuerdo. Eso no se dio. Pero lo que sí se dio fue un avance por parte de la Democracia Cristiana de sentarse a conversar y buscar temas donde al final toda la fuerza opositora tuviese interés, como reforma tributaria, pensiones, y también coordinarse proyectos importantes como, por ejemplo, admisión justa. Claro. Esos temas se fueron dando en el camino. Y si bien no se firmó un acuerdo en papel, esos temas se conversaron.
Catalina Aninat, periodista política de La Tercera, está en las, el Congreso aquí
en Santiago. El martes fue al Paraíso.
Claro. Sí, martes miércoles, el jueves, me parece. Claro. Catalina, muchísimas gracias por el detallado informe y cualquier cosa ahí, pegas un
llamadito,
un llamado,
un WhatsApp,
y podemos a ver si hay acuerdo antes de lo que imaginamos. Gracias, Catalina.
Gracias a ustedes.
Chao, Catalina, gracias.
7:16. Esto es Duna.
Nada personal.
Tito Rivera es el sacerdote que fue acusado de haber violado, de haber abusado de un hombre que fue a pedirle ayuda en la Catedral Metropolitana. Este es el sacerdote cual ya estaba con un castigo, ya estaba suspendido en su ministerio, iba a estar, entiendo que algo así como 16 años, un poco más me parece. Por lo tanto, en ese contexto él da una entrevista, él fue a Mentiras Verdaderas, estoy contextualizando, la semana pasada en la red, y señaló, desconoció el haber violado a nadie, dijo que no se imaginó nunca que de una manera bien intencionada, como lo hizo, darle un vaso de agua y ayuda religiosa para su hija, que fue a pedirle al señor Rojas, iba a ser acusado de lo que fue acusado. Bueno, termina, esa fue una frase que fue acompañada de una aseveración que fue la que probablemente más le rebotó y que le costó el que la iglesia, que el arzobispo Santiago pidiera la celeridad para echar, para expulsar y pasar a, digamos, a retiro, ¿no? Se dice a estado laical, o sea, que deje de ser sacerdote, Tito Rivera, se lo pidió Esati al Vaticano, que acelerara ese proceso. ¿Y por qué? ¿Dónde estuvo toda la molestia? ¿Dónde estuvo toda el incentivo a apurar este proceso? Tuvo que ver con una de las cosas es que él dijo, Tito Rivera, que el 50% de los sacerdotes son homosexuales.
Claro.
Eso molestó mucho aparentemente a las autoridades de la iglesia.
Y es que además está revelando, como, claro, está hablando desde adentro. Entonces, evidentemente que eso ya escala a niveles muchísimo más complejos.
Y explica, a mi juicio,
cuando él dice, no solo soy yo.
Claro. Pese a que en algún momento él dijo que si bien había tenido algunas relaciones homosexuales, él no se consideraba homosexual. Eso lo cambió en una aclaración que leo hoy y que hace una suerte de correcciones a su propia entrevista. Pero yo no puedo dejar pasar el que un sacerdote diga eso con un tono peyorativo, con un tono negativo.
Es que además lo mezcla con pedofilia. O sea, es que por eso es muy delicado lo que él habla.
Claro, pero además, olvidémonos por un segundo de que hace esa mezcla que es equivocada y es equívoca. O sea, que puede llevar equívoco. La homosexualidad le da un tinte de algo negativo, que uno explica mucho cuál es la forma de pensar de la iglesia. Es decir, hay un 50. Es como si dijera, María José, hay un 50% de sacerdotes que, y digo algo malo. Bueno, ese es el tono de hay por lo menos 50% de homosexuales. Como si eso fuera malo. ¿Por qué no dice que hay un 50% de sacerdotes que les gusta comer empanadas de pino antes que empanadas de queso? Si la verdad que no hay ningún problema con que las personas sean homosexuales. El celibato es una prohibición para el sacerdocio, no una orientación sexual.
Sí, pero hay muchos, muchos expertos canónimos que plantean que en general en el Vaticano no están de acuerdo con que ingrese sacerdotes homosexuales.
Porque tienen una mirada de que es mala la
homosexualidad. Pero es un requisito que también se plantean. Claro, es, tú la puedes cuestionar, pero existe, evidentemente.
Claro, porque
existe.
Tiene una mirada antigua, como si fuese una enfermedad, como si fuese una desviación, como si fuese algo negativo. Y no que son seres humanos que tienen una orientación sexual determinada. Pero alguien dirá, pero Matías puede estar interpretando que la iglesia le molestó el que él dijera eso. O sea, él nunca lo dijo en forma peyorativa. La prueba es que al día siguiente, la iglesia de Santiago, el arzobispo de Santiago, anuncia que va a acelerar o va a pedir la aceleración del retiro o de la expulsión de Tito Rivera de la iglesia. Por lo tanto, a mi juicio, reafirma en que para estas personas la homosexualidad es algo rechazable, inaceptable, negativo, póngalo como quieren. Entonces ahí hay un punto para mí que es súper importante no dejar pasar.
Y también porque está lanzando con ventilador todo, pues está poniendo al desnudo todo. O sea, igual es complejo en todos los
sentidos. ¿Qué dijo Rivera, Tito Rivera, en esta aclaración que le hace su propia entrevista que generó tanta polémica? Entre ellas, que dice que es un montaje. Hace una cosa que es bastante, dado lo que comentamos anterior, que tiene este tinte negativo. Él de alguna manera dice, ¿cómo ha llevado la denuncia el señor Rojas, Daniel Rojas, que es el denunciante? Me parece un montaje y parece gozar con las fantasías sexuales que relata. Otra vez, en la carga peyorativa. Parece gozar. Perdón, yo voy a hacer una analogía, como si dijera María José, qué cruel, parece gozar con el sufrimiento ajeno. Ese es el tono de la frase, parece gozar con las fantasías sexuales. ¿Y si goza, ¿cuál es el problema? ¿Te fijas?
Ah, pero es que la denuncia es una violación.
No lo dice con una violación, no dice con abuso, porque ahí sería un delito. Pero es que yo creo que hay una línea que es tenue, esa es mi interpretación muy personal, que para estas personas es tenue entre el delito y la homosexualidad. Y me parece que son dos cosas totalmente distintas. Y estas personas tienden a confundirla como si fuesen primo hermano. La homosexualidad y un delito. Un abuso es un abuso, la pedofilia es la pedofilia, y la homosexualidad es un tema total y completamente distinto que no reviste ningún problema desde el punto de vista ni legal, ni moral, sino que es una orientación sexual que a algunos podrá parecerle o que no compartirla.
Pero para la iglesia sí es un problema, es que ese es el tema de fondo, sigue siendo un problema para el ingreso. Mira, hay otro comentario que hizo también él en esta declaración que dio hoy día, que fue pública, pero sin acceso a preguntas de la prensa, pudieron ir, no respondió preguntas. Decía él, existe una realidad de pecado que se vive al interior de la iglesia, y no reconocerlo es taparse los ojos con ambas manos. El pecado tiene fuerza de hacernos caer cuando menos lo pensamos, leyó el sacerdote en esta declaración. Y en cuanto a su frase de la iglesia que había dicho en el programa, mentiras verdaderas, de que el 50% de los sacerdotes son homosexuales, él dijo que todo me da el respaldo de que existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte, y yo me refería al círculo en el que me he movido y de mí mismo.
Ahí recula un poco porque él había dicho que no se sentía homosexual. Bueno, ahora dice que él forma parte del grupo de personas homosexuales dentro de la iglesia. Y que se refería a eso como universo, no como el universo de todos los clérigos, de todos los miembros de la iglesia chilena o del mundo, en que el porcentaje entonces representa su grupo de referencia. ¿Aclara o oscurece? No sé, pero intenta aclarar.
Yo creo que él está en el tema de caigo yo y caemos todos, una cosa así.
Ya no va a volver a ser sacerdote, estaba castigado, pero además va a ser expulsado probablemente, pero habla, deja bien clara la forma de pensar de la iglesia frente a estos temas que le complican. No es capaz de avanzar, no es capaz de abrirse a lo que pasa en el mundo, o discutirlo al menos.
Complejo.
7:24, esto es Duna.
Nada personal. Oye, ¿hablemos del vestido corto? Cuenta tú bien, si quieres, la historia.
No, llegó una invitación a parlamentarios, porque este fin de semana sabemos que va a haber la cumbre Prosur. Entre los que viene Jair Bolsonaro, el presidente electo del Brasil.
Sí.
Viene con su esposa, la señora Michelle Bolsonaro. Y el gobierno de Chile entrega envía una invitación protocolar, y donde pone que la hora, el lugar, la fecha, en fin, aquí y allá, y pone vestimenta o tenida, me parece que yo la vi recién, pero me parece que era tenida.
Lo estaba buscando ahora.
Y en tenida aquí la tengo yo. En teoría pone vestido corto. Sí, aquí la tengo, exactamente.
Y los hombres traje oscuro.
Exacto. Déjame ver, voy a agrandarla porque la foto estaba en la parte más. Dice, señoras, dos puntos, vestido corto. Yo en la foto que tengo no alcanzo a ver qué es lo que aparece para hombres. Y eso, vestido corto, trae la siguiente polémica, José.
Claro, trae polémica porque las diputadas, que grupo parlamentario, que fueron invitadas a esta reunión, que es súper habitual que cuando vienen visitas de Estado de presidente del extranjero inviten a gran parte del Parlamento. Varias parlamentarias del Frente Amplio, entre ellas Maite Orsini, reclamaron, encontraron que era totalmente machista, que si el presidente, esta invitación, digamos, con ese requisito de falda corta, que si el presidente Piñera estaba o no comprometido con la causa feminista, además decían él, Jair Bolsonaro es, decían ellos, es un presidente misógino, etcétera, etcétera. Y reclamaron, lo que generó también un debate y un reclamo en Twitter. Ahora, los que saben de este tipo de reuniones de alto nivel, explicaban que no es que Piñera o el gobierno haya mandado esto, sino que la Cancillería es muy habitual que en este tipo de reuniones se plantee falda corta para decir no es de gala.
Protocolo
para,
internacional.
Claro, es un protocolo internacional para esto, no es de gala, sino que es de traje normal, no, elegante.
Es que, no es que te quieran decir que tienes que ir con un vestido corto.
Claro.
Sino claro. Que no es vestido de gala. No es que, oiga, cortito el vestido, ¿ah? ¿Eh? No.
No, claro.
Porque eso hubiese sido, claro, un poquito de mal gusto. Yo creo que es un problema de o comprensión de lectura o voluntad de lectura. Que las dos pueden ser muy complicadas. La prueba, fíjate que apareció en Twitter y esta es la gracia del archivo. Naturalmente generó la polémica, salen los que defienden a uno, los que defienden a otro, a otra mirada. Uh-huh. Y aquí aparece la invitación de la presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria. Esto fue el año pasado. Yeah. Dice una gala con motivo de la transmisión del mando presidencial que se efectuará el 11 de marzo del 2014 a las 19:30 horas en el Centro Cultural de la Estación Mapocho. Tenida, dos puntos, caballeros, coma, traje oscuro, punto. Uh-huh. Señoras de corto.
Claro.
Se ruega presentar esta invitación.
Que es la forma de decir no gala.
Claro. Claro. Entonces uno pudiera decir, ¿por qué esa voluntad de echarle la culpa a este gobierno, a Piñera, sobre esto? ¿Por qué ven machismo aquí en que alguien quiere que vaya con una mini corta para mirarle las piernas? ¿Esa es la intención? ¿Por qué no lo dijeron cuando Michelle Bachelet invitó a un cambio de mando? ¿Por qué Michelle Bachelet decía, ay, qué machista las mujeres de corto? Claro. Hay que tener buena voluntad para leer las cosas. La literalidad no siempre es el significado de un contenido de lo que está leyendo o viendo.
Ahora, yo creo que sería entretenido conversar sobre si tal vez sería más interesante o más vigente poner esta misma invitación, pero con otros conceptos, como por ejemplo tenida formal en vez de hombres de negro, mujeres de corto.
Hay dos tenidas formales. La de gala.
Es que tenida de gala y tenida. No sé si a lo mejor hay que actualizar los conceptos de la Cancillería que son habituales.
No gala para que no se.
Podría ser una buena invitación. Claro, no gala.
Vestido no tan
formal,
largo.
Formal, porque si a mí me dicen formal, yo entiendo. Bueno, depende de un matrimonio formal para mí es gala. Si en realidad me he enredado.
Es complicado, por eso es que hay que tener buena voluntad para leer. Si alguien cree, a lo mejor la diputada Orsini y tiene su derecho, yo creo. Perdón, a lo mejor ella cree que iba dirigido a decirle que quería que fuera con las piernas al aire.
Pero claro, de repente una lectura tal vez un poquito lineal.
Si,
claro.
Si es así, se sintió. Ofendida o agredida o pasada a llevar o por qué la mandan a cómo vestirse. Y hay otros que podrán leerlo, ¿no? Que es el código o el lenguaje diplomático tradicional internacional de decir no gala. Pero a lo mejor, justificadamente, no sé, yo no he conversado con la diputada Orsini, se sintió un poquito pasada a llevar en su libertad de ir vestida como ella le parezca. La otra es ponerle, ¿sabe qué? Vaya como quiere.
¿Tú cómo irías vestido?
Yo... largo, toma, sin short.
Ya.
Sí. Con corbata.
Con corbata, de oscuro.
Cualquier cosa presidencial, con corbata. Si yo entrevisto a un presidente o presidenta.
Vas con corbata.
Siempre con corbata. Cosa republicana.
Claro.
Sí.
Claro, está bien.
¿Tú cómo irías?
Vestido corto me gusta.
¿Irías de gala o de no? No, yo no me metí en ese tema. No. ¿De gala o de no gala? Yo no quiero hablar de vestidos largos o cortos, por favor. No.
¿No quieres que te destruyan?
No. Gala o no gala. Esos son los códigos que yo manejo.
Gala vestido largo. Eso entiendo yo. Gala vestido largo. Cuando te dicen.
Y vestido.
Corto es formal, no como un matrimonio.
Ya.
Ay, vestido corto. Ay, Matías, no te pongáis tan exagerado.
Mira tú, hay que cuidar el lenguaje.
Vestido corto es como para ir al matrimonio. Y gala es como. No sé, pocas veces uno se ha vestido de gala.
Puesta la polémica sobre la mesa. Esto es de una.
Nada personal. Ya, aquí está la Fran Revisa con el deporte. ¿Cómo está, Fran?
Bien, bien, ¿y usted?
Bien, pues.
Qué bueno. Oye, en la U está la embarrá.
Está la escoba.
Renunció Carlos Heller, uh-huh. Eso ya lo sabemos, después del partido ante la Universidad de Concepción. Hoy día se oficializó la llegada de José Luis Navarrete, que es un hombre de confianza de Carlos Heller, para ser presidente interino hasta el 22 de abril, cuando la Junta de Accionistas de Azul Azul, ya ahí se va a definir el nuevo presidente.
Pero el presidente lo define en una sociedad anónima el que tiene más votos. Y Carlos Heller tiene más del 60% de los votos.
Ahora hay que ver qué va a pasar con sus acciones, las tiene que vender.
Cualquier persona que se elija en estas circunstancias va a ser un hombre de Heller. Y es razonable que así sea, tiene todo el derecho. Es el dueño mayoritario del club. Por lo tanto, va a ser un hombre que va a defender los intereses de Carlos Heller. Va a ser visto como un hombre de Heller. Entonces, creer que este es vender el sofá de Donoto. Yo respeto la decisión de Heller porque le tocaron algo personal, la amenaza, y esa cuestión es intocable y es inaceptable. Pero lo que yo no creo que esta vaya a ser una solución de mediano o largo plazo.
A menos que Carlos Heller
venda. Pero tú sabes que un accionista, esto en el mundo de los mercados, y en fin, una persona que tiene un control de una empresa no puede salir a decir que la tiene que vender porque está amenazado. ¿Qué es lo que pasa?
Baja la acción y perdí plata.
Dice, ya las vendo a 100, y tú sabes que tú estás forzado a vender a 100, va a venir alguien que le va a ofrecer 50.
Claro.
Porque sabe que tiene que vender. Entonces, él ahí se va a tener que resolver de alguna manera, o vender su paquete accionario. Se hablaba de que había un grupo inversionista chino.
Eso sí, salió José Luis Navarrete, dijo que eso es mentira, ya. Que no hay ningún fondo de inversiones que esté interesado, que no, y que Carlos Heller jamás ha querido hacer negocio con las acciones de Azul Azul, que él siempre lo ha hecho como por algo de hincha. De hecho, él le prometió a su papá cuando... una de las promesas que le hizo a su papá era que iba a ser presidente de la Universidad de Chile, y como que lo logró, le fue mal, y tampoco logró su otro sueño, que era el estadio de la U, que es algo que de verdad, más allá de las bromas que se hacen, es una cosa que le pena a la Universidad de Chile, y la ha buscado. Y Heller
ha buscado por todos lados.
Estuvo pensando en La Cisterna, estuvo pensando en San Bernardo, ahora hay un paño también en San Bernardo, cerca de... del Cerro Chena, no les ha resultado, así que está bastante complicado. Otras cosas que se han dicho, que podría llegar Harold May Nichols a asumir algún cargo en Universidad de Chile. Navarrete también lo desmintió. Ahora, la otra cosa es, ¿Sabino Watt sigue como gerente deportivo o se va? Esta podría ser como la oportunidad que tienen los detractores a su gestión a que se vaya. También está sonando David Pizarro, un hombre que no solamente se ha logrado identificar con Universidad de Chile, sino además tiene muchos contactos en el extranjero, jugó casi toda su vida en Italia. Pero hay otro problema más que tiene la Universidad de Chile, es que una vez que perdió contra la Universidad de Concepción, Alfredo Arias dijo: "Estoy cansado de la actitud de mujeres lloronas", respecto a los dichos de Kudelka, que ha criticado mucho cómo llegó él, cómo se fue, y dejó la embarrá. Hay un grupo que se llama Las Bullas, que es un grupo feminista de la Asociación de Hinchas Azules de la Comisión de Género, que criticaron los dichos de Arias, dijeron: lamentamos realmente los dichos del profesor, los hombres también lloran, y las bullangueras seguiremos aquí dando la pelea. Hemos trabajado mucho para eliminar el machismo del fútbol. Incluso...
No, que suena lo que tú dices, Matías, como alguien se equivoca en algo que evidentemente te van a destrozar. Como mujer llorona.
Sí. Francamente, no leer el diario, no prender la radio y la
televisión. Yo no creo que sea sin querer, no me creo el error.
O también equivocarse, pero también... O sea, sus dichos no tienen ningún tipo de justificación, porque también él está caliente haber perdido en su debut, y a veces uno cuando no está en sus cabales dice cosas que después se arrepiente. Se lo podría haber dicho de otra forma.
Estoy cansado de los llorones.
Claro, ¿por qué mujer llorona? La Universidad de Chile, que tiene representante en la Sociedad Anónima en Azul Azul en el directorio, salió al paso también indignado. Universidad de Chile ha estado en la lucha feminista y ha tenido, o sea, desde que está este boom de la ola feminista en el país, Universidad de Chile ha sido un protagonista, sobre todo las mujeres. El rector de la Universidad de Chile en un comunicado también criticó, dice que nosotros estamos siempre preocupados como de la honorabilidad y rechazamos profundamente lo que está ocurriendo en Universidad de Chile. Ahora igual Alfredo Arias tiene un poquitito de tiempo, tenemos fecha libre por los partidos de la FIFA de la selección chilena, y ya el 31 de marzo juegan la sexta fecha ante Antofagasta. Pero eso no es lo único que les vengo a contar.
A ver.
Si yo les digo Tatiana Calderón, ya. ¿Qué se les ocurre?
No sé, ¿de qué juega?
No juega, conduce.
¿Técnico?
Y rápido.
Es una piloto,
ya.
colombiana, compite actualmente en la Fórmula 2, es la primera mujer en la historia en competir en la Fórmula 2, y es la piloto de prueba de Alfa Romeo en la Fórmula 1, ex Sauber, que ahora este año se llama de nuevo Alfa Romeo, recibió el nombre. El fin de semana pasado empezó el circuito 2019 de la Fórmula 1 y esta mujer no solamente compite en la Fórmula, o sea, es piloto de la Fórmula 1, compite en la Fórmula 2, que es el trampolín, sí, para la Fórmula 1, sino que además, el año pasado, por primera vez, se subió un auto de Fórmula 1 en el circuito Hermanos Rodríguez.
¿Eso en México?
En México, el circuito de México, sino que además hizo una prueba en el circuito de Fiorano, que es el de la, es un circuito cerrado, privado, que tiene la Ferrari para hacer sus pruebas.
¿Maranello?
Sí.
Experto en auto, ¿eh?
Y resulta que ella no solamente condujo, es el tercer mejor tiempo que ha hecho un piloto en un auto de Fórmula 1 en la historia, solamente superada, adivina por quién.
Por Schumacher.
Por Schumacher y Felipe Massa. Chuta. Así que realmente esta mujer puede ser la primera latina en competir en la Fórmula 1.
¿No es la primera mujer?
No. Hay 10 mujeres que han competido. Ah, o sea,
¿pero generaciones pasadas, dice?
5 mujeres. El,
me mataste.
No, del 58 al 59, María Teresa Di Filippis.
Tiempo ya. Sí.
Después, el 74 al 76, Lelia Lombardi. Después, Divina Galica, Desiree Wilson y Giovanna Amati. Solamente Lella Lombardi logró sacar punto en un Grand Prix. Y eso sí, ahora, desde el 2012 hasta el 2015, había mujeres, pero que habían sido solamente pilotos de prueba. De hecho, la última fue Carmen Jordac por la Renault, una española que estuvo entre el 2015 y el 2016. Pero Tatiana Calderón es la primera mujer que además compite en la Fórmula 2, lo que significa que tiene realmente posibilidades en el corto plazo de poder competir en la Fórmula 1. Y no solamente eso, ella sabe lo difícil que es para las mujeres competir, sobre todo en los deportes de motor, y está haciendo en Navarra, en España, una escuela de pilotos mujeres.
Francesca Ravizza, estupendo.
Que esté muy bien.
No hablamos del partido el domingo, está todo dicho.
Pero
¿no?
Si ya
está
pasó,
ya fue.
Era preguntarnos si tenían algo. No, nada.
Francesca, ¿quieres saltar sobre la leche de
ronda? No, jamás. Muchísimas gracias, Francesca.
Que estén bien. Chao.
Escuchamos. 7 de la tarde, 41 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
María José Soto, nos vamos a la Argentina. Comentábamos que hace un poco rato que había. Hay dos temas fundamentalmente, pero por el que queríamos partir es la muerte de lo que se ha llamado como el médico forense más importante de Argentina, de la historia de Argentina, un hombre octogenario, cerca de los 90 años, que aparece muerto en su casa y aparentemente un suicidio. Y no hasta donde, se sabe, no habría intervención de terceros, pero la relevancia de este hecho es que es un hombre que ha estado, tiene cerca de 20.000 autopsias en su cuerpo, ha hecho, y un tremendo profesional aparentemente, a quien yo no reconozco, que no conocía, y que ha estado en autopsias como la de Nisman, como la de Cabezas, y muchas otras de personajes de la política argentina que son relevantes.
Claro, y que pone también más pelos a la sopa a esta investigación por la muerte de Nisman. La verdad es que se enreda la situación.
Porque él dijo que hizo la autopsia a Nisman, que Nisman lo habían matado.
Claro.
¿No es así? Le vamos, presentemos a Claudia Klein.
A Claudia Klein, que es columnista político del diario La Nación de Argentina. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola,
buenas tardes.
Claudio, gracias.
Hola, María José. Hola, Matías. Muchas gracias por el llamado.
En la introducción, no sé si cometimos algún error, porque es un personaje que no conocíamos y parte por eso te queríamos llamar, para que tú nos contextualizaras quién es este hombre que ha generado esta noticia.
Impecable la presentación, es así como ustedes dicen, es un hombre que ha sido muy importante en muchísimas causas y que cobró mucha relevancia en los últimos tiempos porque fue uno de los hombres que en la autopsia de Nisman fue de los que habilitó la perspectiva de que podía haber intervenido un tercero. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Como ustedes bien dijeron, la autopsia lo que revela es que para los peritos no hubo evidencia, por el contrario, en esta muerte, de que hubiera participado un tercero. Lo que me dicen gente muy allegada al doctor Raffo es que venía con un estado bastante anímico, bastante deprimido porque al hecho de que allá hace unos años había muerto a su mujer y que eso es un hecho que no había superado, se le han sumado una situación física de con muchísimos dolores de tipo óseo, y que a eso hay que agregar la muerte de un perito toxicológico hace pocos días que era muy amigo de él, y que esto terminó por deteriorar su estado psicológico. Las cartas que dejó tienen su sello, su firma, no encuentran ningún elemento que permita imaginar que pudo haber ocurrido alguna otra cosa que no sea el suicidio. Pero, como ustedes saben, en la Argentina todo está bajo sospecha, pocas cosas se terminan sabiendo y seguimos discutiendo cómo se murió Mariano Moreno a principios del siglo XIX, si lo mataron o se suicidó.
Ahora, en las dos cartas que hace referencia tú, Claudio y Jacqueline, una dice señor juez, y se refiere a él, y explica, y otra a su cuidadora que le dice no suba sola. ¿Por qué?
Exactamente.
Porque se va a encontrar con un cuerpo sin vida y es muy impactante, probablemente.
Así es. Sí,
¿a qué se refería con la primera, señor juez?
No, la primera es que a que sabe que va a intervenir un juez, porque hay una muerte que, como en todos estos casos, primero se califica como muerte dudosa, habiendo un arma de fuego de por medio, sin duda lo primero que va a hacer es que va a intervenir un juez. Esta es la interpretación que se le ha dado, y lo que casi te diría es de forma, y sobre todo para alguien que conoce muy bien cómo funciona la justicia y cuál es el protocolo que se sigue en un caso de esta naturaleza.
Claudio, te quería llevar también a otro tema que hoy día fue noticia en Argentina y tiene que ver con la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar con prisión preventiva a Cristina Kirchner, a la expresidenta, en esta causa que se está investigando por la importación de supuestos sobreprecios de buques con gas natural licuado. ¿Nos puede explicar o recordar un poco en qué consiste este caso? Porque, claro, uno tiene el tema de los cuadernos como más fresco.
Y tantos otros, ¿eh? Claro. OTSUR, cuadernos, en fin, está lo de la carta de San Martín O'Higgins, esto es gas licuado. ¿Va a lograr Bonadío eventualmente que pase una noche o una tarde, un minuto tras las rejas, o de nuevo tenemos que esperar el desafuero del Senado?
Bueno, primero sí, sin duda, es senadora, todavía nada ha cambiado en el Senado, ni la composición, ni la realidad política que haga hoy previsible que pueda cambiar su situación y que vaya preso y que con la prisión preventiva alcance, y ni siquiera aún con una condena de primera instancia. Este es el primer punto. Déjame volver un segundito atrás, que lo de Rafa hoy cobró también más relevancia porque se hacían los actos por el aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, y porque ayer se conoció la noticia del ingreso de dos iraníes con pasaporte falso. Con lo cual, esto dio, en este país lleno de sospechas y de cosas que no se esclarecen, lugar a un montón de conjeturas. Sacado esto, vuelvo a lo de Cristina, el caso de la importación de gas licuado es un caso que tiene que ver que ustedes en Chile conocen bien, que es en el comienzo de todos estos problemas, cuando Argentina le corta el gas que vendía a Chile, porque la crisis energética y las medidas tomadas respecto de la cuestión energética fueron atentando contra la exploración y la explotación gasífero y petrolera, y esto hizo que bajara la producción y que no solo se dejara de exportar, sino que la Argentina pasara a importar gas, sobre todo en proceso de invierno. Y lo que había detrás de esta causa es que lo que para el juez Bonadío está aprobado es que se pagaron sobreprecios en esa importación, que se hacía de una manera con gas, con barcos que venían y traían el gas que después se
gasificaba.
Claro. Exactamente, que ustedes conocen bien cómo es el proceso, y que lo que se hacía era que en muchos casos se dejaba, no se tomaban previsiones, se dejaba para el último momento. Quienes conocen el mundo energético saben que eso entras en una etapa donde no hay un precio, porque el precio es dónde conseguís que cuando vos estás surgido te llegue el gas.
Eso se llama el precio spot.
Conseguís
un precio spot del momento,
Exactamente, y el precio spot del momento es el precio que consigas, lo que permite que pagues costos que son cuestionables, pero no fáciles de determinar y si son sobreprecios. Para el juez Boradío hay evidencia de que acá la operación tiene sobreprecios y que todo el proceso que se hizo tanto con el barco que estuvo hasta hace poco en la Argentina regasificando, en realidad tuvo irregularidades y pago de precios excesivos. Este es el séptimo procesamiento que ya lleva, con lo cual, como usted, vos bien decías, hay una enorme cantidad de causas que acumulan evidencias, pruebas y presiones preventivas, pero todavía estamos lejos de pensar que Cristina Kirchner, alguien la pueda ver en algún momento presa.
Ahora, Bonadio hizo como una conexión entre el caso del gas con el tema de las coimas de los cuadernos, lo que Cristina Fernández ha rechazado, diciendo que no existe una conexión entre ambas cosas. De hecho, ella dice que se trató de un caso de forum shopping que consiste en buscar que el caso quede en manos del juez más favorable para el interés de una parte.
Correcto, esa es la gran discusión. Ella además niega que existan los cuadernos, dice que son solo fotocopias, pero no explica de dónde podrían haber salido las fotocopias si no existen los cuadernos, no importa, es parte de la estrategia defensiva que esgrime Cristina Kirchner en estos casos, que ya es habitual y recurrente. Y ella entiende que de parte de cómo se instruyó la causa de los cuadernos, en primer lugar, y cómo recayó en manos de Bonadío, esto hace que todo esté vinculado con lo que para ella es un caso de elección del juez para beneficiar a una parte o perseguir a alguien de manera determinada. Ella considera que el juez Bonadío es un enemigo, lo ha recusado, sí. No ha logrado el apartamiento, las cámaras que han fallado respecto de eso no encuentran elementos que justifiquen que tengan una justificación jurídica y un sustento para sostener el apartamiento de Bonadío. Esto es lo que pasa y esta es la discusión que se plantea. Lo que pasa es que con Bonadío viene una larga trayectoria que empezó desde el caso del memorándum con Irán, que es previo a la salida de Cristina de la presidencia de la Nación. Es decir, que viene arrastrando una serie de causas en las que Bonadío ha intervenido y ha actuado y ha considerado que hay evidencias que ameritan una prisión preventiva y un procesamiento y una posterior presión preventiva, y esto es lo que Cristina considera que hay una animosidad de parte del juez respecto de ella.
Ese es el punto, Claudio. Estamos con Claudio Jaquelin, que es columnista de la Nación de Buenos Aires. Eso te voy a preguntar, porque aparece con mucha frecuencia, si no siempre, por así decirlo, Bonadío-Cristina. Uno lee la historia hacia atrás y Bonadío, por lo que tú me corriges, entiendo que fue kirchnerista en algún momento, muy cercano, y tuvieron una ruptura en algún momento muy dura y pasa a ser casi como su enemigo para muchos. ¿Eso es así? ¿Era cristinista o era kirchnerista en algún momento? ¿O peronista al menos?
En realidad era peronista, sí, peronista, correcto. De hecho, era colaborador de quien fue ministro del Interior y un personaje muy relevante del gobierno de Carlos Menem, de Carlos Corach, quien lo pone y lo lleva a la justicia. Perfecto. Y ocupa ese lugar. Y él además siempre se ha identificado como cercano al peronismo, sin duda lo es, no hay discusión. Esto también enturbia todas las discusiones, porque el tema de que tenga una cercanía o una pertenencia al peronismo. Ahora, como ha pasado con muchos casos y con muchos jueces, y también hasta con los medios de comunicación, el kirchnerismo ha tenido relaciones amables y amistosas con algunos sectores que después, por determinadas circunstancias, y de hecho este es el caso de Nisman, por determinadas circunstancias, por cambios de las políticas que llevaba el gobierno de Kirchner o de Cristina y cambios en las realidades internacionales, terminaron enfrentándolos. Pero la pregunta es un poco lo que pasó, y además Bonadío es un hecho objetivo, tiene una relación personal bastante cercana al senador Miguel Pichetto,
que en algún momento es rival de Cristina.
Ahora es rival, ¿no? Exactamente, ahora es rival, pero oportunamente fue la espada defensiva de Cristina y de Néstor Kirchner en el Senado durante los tres periodos que duró el kirchnerismo.
Ahora, ¿por qué, si uno pudiera decir, ya que hay una acusa el peronismo o el kirchnerismo de una animadversión de Bonadío en contra de Cristina y su gente, porque aquí está Devido nuevamente y muchos otros personajes que aparecen de manera reiterada. ¿Por qué, habiendo, me imagino, tantos otros jueces en Argentina, no se busca que otro juez, para generarle más credibilidad al proceso, vea los casos de Cristina Fernández? ¿Por qué?
Bueno, primero que no es el único juez que tiene causas contra Cristina Fernández. De hecho, está a punto de ser elevada a juicio oral una causa que lleva el juez Julián Ercolini. Digo, hay otras causas que están en manos de otros jueces. En algún momento hubo una causa en manos de Daniel Rafecas. Hay otra a cargo del juez Sergio Torres.
Okay.
En realidad lo que hay son muchas causas.
Ya, pero parece, sí, hay muchas. Pero parecen centradas mucho en Bonadío. Pues claro, Ercolini, eso otro, está bien. Pero parece muy centrado en Bonadío. No es así, solamente una percepción equivocada.
A ver, es cierto que quien tiene más causas es Bonadío. Y quien tiene una de las causas que es más discutible en términos jurídicos de la comisión de un delito, que es la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que esto se vincula con la muerte de Nisman. Y la verdad es que en esa causa lo que se está juzgando es una decisión política de gobierno y que es discutible para muchos juristas de que pueda imputársele a la presidenta un delito por ese memorándum. Para Bradío y para otros que impulsan esa causa lo que pretendió era encubrir el atentado en beneficio de los responsables iraníes, entre los que hay funcionarios del régimen iraní imputados. Con lo cual, yo te diría que esa causa, y que es, por eso la mencioné previamente, y que en los relatos que hay en el mundo del poder dicen que en algún momento Bonadío habría ofrecido ser un poco más benigno y que terminó con una discusión vía interpósita persona con Cristina, desató todos los conflictos posteriores. Como te digo, esto es lo que se dice en los corrillos del poder, de tribunales, de la política, pero no hay una, digo, no ha habido una denuncia concreta respecto a esto. Sí.
Sí, quería preguntarte, porque en años de elecciones, ¿cuál es la influencia o el efecto que está teniendo la situación que está enfrentando Cristina Fernández, pensando en las elecciones presidenciales? Y la pregunta más básica que te hago es, ¿cómo lo está viviendo la gente? Porque hay un apoyo a Cristina Fernández y al kirchnerismo histórico en Argentina.
No se ha modificado en nada. En esto la Argentina está muy polarizada entre dos visiones que no son el total de la población, pero que cada una representa un tercio como mínimo de la Argentina, y que en esas dos visiones, que una es la defensa a cualquier costo y bajo a cualquier precio de Cristina Fernández de Kirchner, y que hay frente a eso la construcción de un relato que es que Cristina Kirchner es perseguida política y judicialmente porque puso cuestionamientos a los poderes establecidos, y la otra que es la defensa a ultranza de Macri, de ese 25-30%, que dice, a pesar de todos los problemas económicos que no se han solucionado o se han agravado durante presidencia, consideramos que es lo que nos reasegura no volver a Cristina o empezar una etapa diferente, o es culpa de lo que estaba ocurriendo, de cosas que exceden a Macri, que tienen que ver con lo que le dejó Cristina Kirchner y la situación internacional. En esas dos posiciones, yo te diría, y suelo citar en esto a Emmanuel Carrer, el autor de El Reino, que dice, los que tienen fe no creen en lo que ven, sino que ven lo que creen. Y en esto es como hoy la sociedad argentina en gran medida se ha dividido, de manera que las evidencias y los hechos tienen menos peso en la decisión político-electoral que lo que deberían tener, y están moviéndose por adhesiones y creencias que constituyen hoy los dos núcleos duros de los dos principales candidatos eventuales, uno seguro, que es Macri, y otra que es Cristina, que muchos pensamos que va a ser candidata, pero que todavía no se sabe.
Y tiene que pasar por una interna peronista que no va a ser fácil. Un lujo tenerlo a Claudio Jacqueline con nosotros, columnista del Diario La Nación. Nos quedan tantas cosas, a ver si otro día nos das un minutito, porque apasionante lo que pasa en la política argentina siempre. Claudio, un gusto y gracias por recibir a Radio Duna.
Gracias, muchas gracias a ustedes por llamar.
Gracias, chao, Claudio, chao. Son 2 minutos para las 8.
La política argentina
es muy sabrosa. Es muy sabrosa. Es muy, sabrosa, es sí, muy entretenida.
A veces pasan cosas que uno no quisiera que se reprodujeran en la nuestra, pero desde el punto de vista de las historias, de los relatos, eso mueve. Y Claudio Jacqueline es un tipazo.
Y además, Claudio decía algo: siempre, históricamente, en la historia política de Argentina, siempre hay historias que no se van a resolver y que van a tener distintas teorías. Es bastante sabroso. Oye, hay novedades, antes de irnos, hay novedades en el Congreso. Parece que la cosa ya debería destrabarse o se destrabó. Se convierte el diputado Flores en el candidato, Iván Flores, en el candidato a la presidencia representando a la Democracia Cristiana, porque se bajó Torres, dijo él, para destrabar la situación que ya se estaba complejizando un poco. Recordemos que Flores es un candidato que prefería La Moneda, porque en general es bastante más fácil llegar a acuerdos con él. Él, recordemos que votó en contra en algún minuto del proyecto de despenalización del aborto de la presidenta Michelle Bachelet, se alineó con el gobierno el año pasado por el proyecto de inmigración, está a favor de cambios a la reforma tributaria.
Queda entonces la pregunta, ¿se mantiene el acuerdo administrativo con el Frente Amplio, ya que no es Torres el candidato de la ADC? Lo dejamos para mañana. Queda un minuto para las 8 de la noche. María José Soto, como siempre, un placer compartir esta mesa contigo.
Igualmente, pues.
Que estés muy bien.
Chao, chao.
A ustedes los dejamos invitados a que sigan atentos a la... iba a decir la pantalla, que... No, pues nada que ver. Aquí a la audiencia de Radio Duna y su programación, que ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y la señora María José Chea.
La
invitada de gran categoría. 7 de la tarde, 41 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
María José Soto, nos vamos a la Argentina. Comentábamos que hace un poco rato que hay dos temas fundamentalmente, pero por el que queríamos partir es la muerte de lo que se ha llamado como el médico forense más importante de Argentina o de la historia de Argentina, un hombre octogenario, cerca de los 90 años, que aparece muerto.